El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que participamos en este programa. Les habla Luna Jemi.
Hemos vuelto como cada semana para que pasen un buen rato en este tiempo de radio.
Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online en la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
Pues ya estamos preparados para empezar.
Arrancamos.
En estas últimas semanas se ha escuchado por las noticias que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que el abuso de edulcorantes sustitutivos del azúcar añadido son peligrosos también. Por eso hoy aquí en Radio Luso comenzamos el programa contándoles algunos motivos de estos peligros que tiene para la salud. Aunque nunca ha sido a ciencia cierta, la sustitución del azúcar por edulcorantes como sacarina y stevia son una de las grandes tendencias aparentemente saludables de la sociedad actual, con más o menos evidencia científica de ello. Prueba de esta incondicionalidad por los sucedáneos del azúcar es la proliferación de lo que se llaman productos cero, que se endulzan con alternativas edulcorantes como la stevia, la sacarina, aspartamo y el ciclomato de sódico, por ejemplo. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud acaba de actualizar sus recomendaciones en torno a los edulcorantes no azucarados y estos nos salen muy bien parados. En su nueva directriz desaconseja estos ingredientes como solución para controlar el peso corporal. Lo ha decidido después de revisar las evidencias científicas disponibles al respecto y concluye que no está demostrado que confieran ningún beneficio a lo largo plazo a la hora de reducir la grasa corporal ni en adultos ni en niños. La recomendación se aplica a todas las personas, excepto a las que padecen diabetes preexistente. E incluye todos los edulcorantes no nutritivos, sintéticos y naturales o modificados que no estén clasificados como azúcares y se encuentren en alimentos y bebidas manufacturadas. Entre los edulcorantes no nutritivos más comunes están el acesulfamo K, el aspartamo, el adbantamo, los ciclamatos, el neotamo, la sacarina, la sucralosa, la stevia y los derivados de la stevia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha puesto sobre la mesa los efectos indeseables de estos productos en la salud humana cuando se usan a largo plazo. Veamos cuáles son. Lo primero es que no ayudan a controlar el peso. La Organización Mundial de la Salud afirma rotundamente que no ayudan a controlar el peso a largo plazo. Por ello, recomienda considerar otras formas de reducir la ingesta de azúcares libres, como comer azúcares naturales, que están presentes en las frutas y en los alimentos y bebidas no azucaradas. En segundo lugar, produce más riesgo de diabetes. La Organización Mundial de la Salud alerta que consumir estos edulcorantes entraña un mayor riesgo de sufrir diabetes tipo 2, una enfermedad crónica en la que los niveles de glucosa o azúcar en la sangre son demasiado altos. En tercer lugar, genera más enfermedades cardiovasculares. La Organización Mundial de la Salud tiene claro que el consumo de edulcorantes está relacionado con la mayor posibilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares relacionadas, como su nombre indica, con el corazón y la circulación sanguínea. Algunas de estas enfermedades de este grupo son la hipertensión, el exceso de colesterol, la insuficiencia cardíaca y el infarto de miocardio. En cuarto lugar, tienen más mortalidad. Estos finos polvos también están relacionados, según la Organización Mundial de la Salud, con la mayor mortalidad entre los adultos, de manera que se desaconseja su ingesta con motivo de control de peso en dietas prolongadas. Y la quinta y última es que no tienen valor nutricional. Estos productos no tienen, además, valores nutricionales y que no son factores dietéticos esenciales, de modo que no son interesantes a nivel nutricional. Dicho sea de paso, a juicio de la Organización Mundial de la Salud, las personas deberían reducir totalmente el sabor dulce en la dieta desde una temprana edad si quieren mejorar su salud. En fin, si usted quiere tener una buena salud, no sustituya el azúcar por estos edulcorantes. Más bien, lo que tiene que hacer es dejar de tomar productos, sobre todo procesados, que contienen azúcares añadidos. Deben saber que el único motivo por el que se le añade azúcar o edulcorante a los productos procesados es para inducirle a que compre más de ese producto en particular.
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy, en Radio Dos Luces, les traemos de nuevo al cantante Saif Adam y sus últimos temas interpretados con solo voz sin música de fondo. El primer tema que vamos a escuchar es On Body, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: All For You, Ilehi, Rabbana, All You Ask Of Me, y al finalizar el programa les pondremos el tema Breathe. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema On Body interpretado por Saif Adam.
A tragedy has rocked our world, a tragedy has struck our heart. Yeah. How will we respond? It's up to us. In times of crisis, we must unite. In all of the darkness, we can be the light. Hand in hand, we are much stronger when we work together. May Allah ease the tested ones. May Allah raise the ones who's down. Be a vessel of hope. Be of the chosen ones. In times of crisis, we must unite. In all of the darkness, we can be the light. Hand in hand, we are much stronger when we work together.
Oh,
Allah tested our Muslim brothers and sisters in Turkey and Syria. But did you ever think that Allah is also testing us? Is it just the money? Is it just the clothes? Or is it just the shelter? Where was our thoughts and prayers? Did we sincerely make dua and cry to Allah to ease their burden? They need us, and we need them. Let's respond with love. Let's respond with care for those who need us. Let's always be there.
We are one body. 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 One body.
La virtud nunca muere. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Y a continuación pasamos a contarle las noticias más interesantes que han sucedido esta semana pasada.
Clausurada el pasado 23 de mayo, la Bienal de Artes Islámicas en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita, con manuscritos raros del Sagrado Corán.
Aunque muchas instituciones culturales de todo el mundo tienen colecciones de objetos históricos de las civilizaciones islámicas, la Bienal de Artes Islámicas se considera un evento fundamental en la exhibición y apreciación del arte islámico mundial, porque pocas exposiciones internacionales a gran escala se han centrado únicamente en el arte islámico desde el Mundial de 1976, Festival del Islam en Londres. Esta Bienal estuvo organizada en torno a dos temas centrales, la Qibla o la dirección de la Kaaba, hacia lo que ahora más de 1,000,000,000 de musulmanes en todo el mundo, la Égira, es decir, que significa el desplazamiento y la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la Meca a Medina, y el comienzo del calendario islámico. Mientras que el primero considera los rituales fundamentales para el Islam, como la ablución, la oración y la congregación, el segundo explora el movimiento, la pérdida, el desplazamiento y la peregrinación y el intercambio cultural. En esta exposición se exhibieron algunos manuscritos del Sagrado Corán que fueron escritos hace 14 siglos, escritos en pergamino en una forma temprana de escritura árabe conocida como Hijazi, y algunos de ellos datan de los años 30 o 90 después de la Hijra.
¿De qué está hecho el helado más caro del mundo que cuesta casi $6,700 por bola?
El Guinness World Records anunció la semana pasada que se ha logrado un nuevo récord para el helado más caro del mundo. La marca japonesa de helado Gelato fue la que se llevó el título, con un precio de $6,696 por bola. ¿Ha oído bien? Sí, por una sola bola. Este helado, que se llama Yakuya, está hecho de ingredientes raros, siendo la estrella la trufa blanca cultivada en Alba, en Italia. Este ingrediente solo cuesta casi $15,192 por kilo. Además de esta rara trufa, Gelato también usó otros ingredientes especiales como parmigiano, reggiano y lías de sake. Y por supuesto, también tiene algunas hojas de oro comestible. Y justo cuando uno cree que no puede haber un helado más caro que este, la misma marca ha avanzado que va a lanzar variantes con otras combinaciones de los mejores ingredientes, como por ejemplo el caviar.
La inseguridad alimentaria continúa aumentando en todo el mundo.
El hambre en el mundo ha alcanzado proporciones dramáticas, según el séptimo informe mundial sobre la crisis alimentaria, publicado por la Red Mundial contra la Crisis Alimentaria, fundada por las Naciones Unidas y la Comisión Europea. De casi 260 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria, más del 40% viven en Afganistán, Etiopía, República Democrática del Congo, Nigeria y Yemen. Por cuarto año consecutivo, aumenta el número de personas gravemente afectadas por la inseguridad alimentaria. Además de los efectos de la crisis climática y las crisis económicas, las guerras y los conflictos siguen siendo los motores del hambre en todo el mundo, por lo que la comunidad internacional debe actuar ya con urgencia para evitar que millones de personas mueran de hambre. En 30 de los países en crisis estudiados, más de 35 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición aguda y 9,2 millones de ellos desnutrición extrema, que es la más mortífera y la principal causa de mortalidad infantil en el mundo. El informe también confirma que las niñas y las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada.
Marruecos potenciará el español en sus universidades de Rabat y Tetuán.
El Instituto Cervantes ha firmado la semana pasada una declaración de acción conjunta con las universidades Abdelmalik Said de Tánger Tetuán y Mohamed V de Rabat, con el fin de impulsar la enseñanza de la lengua y cultura en español en dichas instituciones académicas. Objetivo reflejado en el memorándum de entendimiento suscrito en la reunión de alto nivel entre España y Marruecos, celebrada en Rabat el pasado mes de febrero. En la declaración conjunta emitida por España y Marruecos se incluyeron 74 puntos que marcan la hoja de ruta entre ambos países con temas como la gobernanza, la diplomacia estratégica o la economía, y entre los que se encuentra la enseñanza del español como lengua extranjera en las universidades de Marruecos y la enseñanza del árabe en las aulas universitarias de España.
En un museo privado en Jordania se exhibe uno de los coranes impresos más pequeños del mundo.
Un hombre jordano llamado Ibrahim Ahmadnovar tiene un museo personal donde exhibe un pequeño Corán con un tamaño de 2,5 centímetros por 1,5 centímetros. Las páginas son finas, doradas y numeradas, y el texto solo se puede ver con una lupa. Se desconoce la fecha exacta de la publicación de este Corán, pero los expertos creen que tiene más de 100 años. El museo, que está ubicado en la ciudad de Asal, se denomina Museo Permanente del Patrimonio de los Pueblos y exhibe diversas obras de arte y cultura islámica.
El decreto de sanidad mortuoria de Galicia en España facilitará entierros por ritos musulmanes.
El Consejo de la Junta ha aprobado la semana pasada un decreto de sanidad mortuoria con muchas aplicaciones prácticas, en palabras del presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Uno de los aspectos más llamativos sobre la realización de entierros por ritos musulmanes y judíos, sobre los que el presidente especificó que los familiares hasta ahora tenían que trasladar el cuerpo fuera de Galicia, incluso fuera de España en muchos casos. Algo que han decidido modificar porque son colectivos importantes en esa comunidad, especialmente el musulmán.
Políticos alemanes han comenzado una campaña a favor de capellanes musulmanes en el ejército.
Siendo más de 3.000 soldados musulmanes los que hay en el ejército alemán y teniendo una ley del soldado que afirma que todo soldado tiene derecho al cuidado pastoral y a la práctica de la religión sin ser perturbado, políticos del gobierno alemán ven la necesidad de que se incluyan también capellanes musulmanes a lo ya existente de otras religiones como las cristianas protestantes, cristianas católicas y judías.
Según UNICEF, millones de niños siguen enfrentándose a condiciones terribles después de los terremotos de Turquía y Siria.
Más de 6 millones de niños y niñas de Turquía y Siria siguen luchando por salir adelante, según informa el Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF. Según este informe, 2,5 millones de niños en Turquía y otros 3,7 millones en la vecina Siria necesitan ayuda humanitaria continuada. Así lo dijo la agencia de la ONU, haciendo un llamamiento para un mayor apoyo a las familias afectadas. Tras los terremotos, los niños de ambos países han experimentado una pérdida y un dolor inimaginable. Así lo manifestaba la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, que visitó ambos países pocas semanas después de la doble catástrofe. UNICEF calcula que 51.000 niños menores de 5 años pueden sufrir desnutrición aguda, moderada y grave, y 76.000 mujeres embarazadas y lactantes necesitan tratamiento para la desnutrición aguda, por lo que se necesita con urgencia de la ayuda internacional.
Musulmanes ingleses convierten una iglesia no utilizada en mezquita en Blackburn, en Inglaterra.
La mezquita Attaqwa, ubicada en Plaggate Road en Blackburn, finalmente abrió sus puertas para su primera oración. El edificio, que solía ser la iglesia de San Chad de 150 años, ha sido objeto de amplias renovaciones hasta convertirse en una mezquita. La nueva mezquita, que tiene 2 pisos y alberga una sala de rezo y un área para las abluciones, puede recibir hasta 180 fieles. Se sabe que el edificio no se ha utilizado durante los últimos años por falta de fieles, y anteriormente había planes para convertirlo en viviendas, pero nunca se llevó a cabo. Finalmente, un grupo de voluntarios musulmanes intervino para salvar el edificio. Hace un año comenzaron las donaciones locales y un extenso trabajo, tanto en el interior como en el exterior del edificio, que ha culminado con una nueva casa de Dios abierta.
El segundo taller sobre música del Andaluz en la Casa Árabe en Córdoba, en España.
El próximo 1 de junio, la Casa Árabe ofrece el taller La Música del Andaluz a la luz de las últimas investigaciones, fuentes documentales, iconografía musical y arqueo de musicología, impartido por la señorita Manuela Cortés. Esta actividad se enmarca en el proyecto de exposición de arte marroquí Córdoba 1946, que se podrá visitar hasta el 14 de julio, puesto en marcha por la Casa Árabe en colaboración con la Universidad de Aberdeen, con el objetivo de realizar un acercamiento holístico a este proceso histórico. Manuela Cortés es académica de número de la Academia de la Historia Andaluza, doctora en Filología Semítica Árabe e Islam por la Universidad Autónoma de Madrid y profesora de la Universidad del Cairo y de los Institutos Cervantes de Bagdad y El Cairo, y profesora titular del Departamento de Historia y Ciencias de la Música.
Brasil reclama a países ricos sus promesas de financiar acciones frente a crisis climática.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, insistió en la cumbre de líderes del G7 pasado que los países ricos deben cumplir su promesa de financiar acciones para frenar el cambio climático, al recordar que las emisiones de gas están llevando al planeta a un punto irreversible. En el discurso durante la sesión que trató el tema de sostenibilidad y cambio climático, Lula recordó los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Copenhague, COP15, firmado en 2009 por los países que son grandes emisores de gases. Según el mandatario brasileño, la crisis climática no afecta a todos los países de la misma forma, ni el mismo grado, ni el mismo ritmo. Más de 3.000 millones de personas ya están directamente afectadas por el cambio climático, especialmente en países de ingresos bajos y medios. En ese sentido, recalcó que los recursos prometidos para la protección de la Amazonía forman parte de la solución para afrontar el cambio climático y destacó que pueden canalizarse a través de la inversión o la colaboración científica, como ya se ve en el Fondo de Amazonía, en el que ya colaboran Alemania y Estados Unidos. El presidente Lula afirmó que de nada sirven que los países y regiones ricas avancen en la implementación de sofisticados planes de transición energética si el resto del mundo se queda atrás o, peor aún, se ve perjudicado por este proceso.
La Asociación de Imames de Túnez pide la cancelación desde su país del Hajj 2023.
El Sindicato de Imames de Túnez llamó el pasado miércoles 7 de mayo a las autoridades tunecinas a cancelar la salida del convoy de peregrinos a Arabia Saudí para la gran peregrinación a la Meca, el Hajj. Su secretario general pidió a los peregrinos que muestren solidaridad con el Estado en un momento en que su sociedad y su economía están sufriendo por la escasez de divisas. Para los peregrinos que a menudo han esperado años antes de ser atraídos a cumplir este quinto pilar del Islam, la idea de cancelar su partida es difícilmente concebible. No obstante, Fadel Achur indicó que dada la crisis económica, los peregrinos podían contentarse con una umra, que es un rito no obligatorio y más económico, recordando que el Islam es un movimiento de conciencia, una revolución contra el sistema. Añadiendo que la peregrinación era una oportunidad para que los países musulmanes se solidarizaran entre sí. E instó a las autoridades saudíes a estudiar la posibilidad de distribuir los beneficios de estas peregrinaciones a los países que más los necesitan, porque no se trata de una temporada turística, sino de un rito religioso. Por lo tanto, el dinero debe otorgarse a quienes lo necesitan.
La policía de Toulouse en Francia acusada de discriminar a los estudiantes musulmanes que se ausenten durante las fiestas islámicas.
Este año el AFIT, que cayó el 21 de abril, provocó un problema en la ciudad de Toulouse en Francia. Unos días después, el 26 de abril, un centenar de escuelas de Toulouse y sus alrededores recibieron un correo electrónico de inteligencia territorial de los servicios locales del Servicio de Inteligencia de la Dirección Central de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de ese país, que trataba de decir que los centros informaran del índice de ausentismo de los alumnos musulmanes en la fiesta de fin de Ramadán, el Eid al-Fitr. La solicitud provocó reacciones de los sindicatos de docentes y asociaciones de derechos humanos y muy pocos centros contestaron a la petición debido a una clara violación de los derechos a la práctica religiosa. Muchos directores de centros escolares se sintieron conmovidos por esta investigación. Es muy preocupante que la inteligencia territorial asimile una práctica religiosa, una fiesta musulmana y muy popular, a una cuestión de seguridad interior.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Saif Adam con el tema All For You.
Roll over, 'cause I'm empty. I turned away when you're beside me. I swallow my pride, 'cause it's all on me. Is it too late? Forgive me. I didn't mean to turn away. Are you angry? Lost more than everything. Now I'm on my knees. I don't know why I'm crying tonight, but if you can hear me, only you can hear me. And I should have called, and I should have tried, and I should be grateful for what you provide. And I should have turned to you 10,000 times just to tell you I love you. I should have done it all for you to be. But I know that it's never too late to be what I needed. I asked for forgiveness. It took me around, but I got nowhere. 'Cause I was naive while I was too scared. So when I lit a fire, I run to the flame. And I stood around and I watched me burn. Then I rose up to claim you and left all the dirt. Kept my hands to myself like I kept my word. Fool
told me once, never twice, I guess I learned. I don't know why I'm crying tonight, but if you can hear me, only you can hear me. I should have called, and I should have tried, and I should be grateful for what you provide. I should have turned to you 10,000 times just to tell you I love you. Should have done it all for you to be. But I know that it's never too late to be what I needed. I ask for forgiveness. From now I will promise that I'll give.
I hope that I call, I hope that I try, I hope that I walk to you every day and every night. I hope that I turn to you 10,000 times just to tell you I love you.
Si una puerta hacia el bien se abre para alguien, debe aprovechar esa ocasión porque no sabe cuándo se cerrará. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Una semana más en la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nur, tenemos en Radio Dos Luces a nuestra compañera Nur Rivera para que desde Costa Rica nos dé la receta de couscous con pollo.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos el día de hoy a dar una receta muy sencilla y fácil de preparar. Es un couscous con pollo. Y vamos a empezar con los ingredientes. Una pechuga de pollo, una taza de couscous, 2 cucharadas de mantequilla, una cebolla grande, media taza de uvas pasas, 1 cucharada de canela, 1/2 cucharadita de pimienta, 5 cucharadas de miel, aceite de oliva y sal. Vamos a continuar con la preparación. Primeramente vamos a cortar la pechuga de pollo en tiritas y reservamos. Luego cortar la cebolla grande en rodajas finas y poner a sofreír en un sartén con 3 cucharadas de aceite de oliva. Una vez blanda, vamos a añadir la mantequilla y 3 cucharadas de miel, las uvas pasas, una pizca de sal, la cucharadita de canela y ponemos a cocinar por un par de minutos. Una vez listo, vamos a reservar. Posteriormente, vamos en un sartén a colocar aceite de oliva y poner la pechuga picada a sofreír. Le agregamos sal y pimienta y dejamos cocinar hasta que se nos doren. Luego vamos a incorporar las otras 2 cucharadas de miel restantes y dejamos cocinar por 2 minutos más. Para preparar el couscous, vamos a colocar en un recipiente y le vamos a agregar 1 taza de agua caliente a punto de ebullición. Vamos a dejar tapado de entre 3 y 5 minutos. Ya listo nuestro pollo y nuestro couscous, vamos a servir. A colocar una capa de couscous y por encima el pollo preparado. Y por último vamos a añadirle la preparación de la salsa de miel con las pasas y la cebolla que anteriormente habíamos hecho. Y a disfrutar. Inshallah les guste esta receta, es súper fácil pero muy buena. El couscous es un plato sencillo y a la vez muy fácil de preparar, pero sin embargo van a notar que cuando mezclan el couscous con el pollo sazonado y la salsa, van a ver su gran sabor. También es muy común como base de platos principales en Marruecos. Mi nombre es Nur Rivera y espero que esta receta les haya gustado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Ilahi interpretado por Saif Adam.
There are times we feel life is a struggle. The Prophet Muhammad has been there too. Many months have passed with no revelations. Patience and prayer will bring you through.
We find our peace in prayer. Head to the floor is when I'm near. That's when I'm closest. You probably know this. It's from His love is why I'm here.
The world is all on your shoulders. Allah is there to comfort you. Be patient, then you will be guided. Allah will never abandon you.
We find our peace in prayer. Head to the floor is when I'm near. That's when I'm closest. You probably know this. It's from His love is why I'm here.
Allah's time is always perfect. He will always be by your side. To find peace, that's Allah's promise. He will satisfy. If you have a heavy heart, recite Surah Al-Dhuha. Allah is with you in every moment, here in this life and hereafter.
Y busca con lo que Dios te ha dado la otra vida sin olvidar tu parte de esta. Y sé bondadoso, así como Dios lo ha sido contigo. No procure la corrupción en la tierra porque Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Leya 77.
www.radiodosluces.com.
Abusei del Belgi, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo. Es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello. Abusei del Belgi, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo. Es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello. بسم الله الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hoy vamos a hacer una grabación un poquito diferente en el contenido, algo muy importante que de vez en cuando podemos introducir, y es una cuestión más histórica sobre la psicología, la salud mental y todos estos temas que nos preocupan en esta área. Así que vamos a hablar para eso de el psicólogo del siglo IX, como se le conoce también como un adelantado en su tiempo, llamado Abu Zaid al-Balji. Así que bismillah, vamos a hablar hoy, ya que como musulmanes es muy importante que podamos tener conocimiento de este gran erudito. Así que Abu Zaid al-Balji, que fue un polímata del siglo IX, musulmán del siglo IX, sus escritos tocaron temas muy variados como geografía, medicina, filosofía, teología, política, poesía, ética, sociología, gramática, literatura, astronomía, etc. Él fue nacido en el año 849 después de Cristo o 239 después de la Hijra en un pueblo persa que está dentro de la provincia de Balj, desde ahí viene su nombre, al-Balji, y es la zona que actualmente se encuentra por Afganistán. Él escribió más de 60 libros y manuscritos que desafortunadamente muchos de esos documentos se han perdido a lo largo de los años y solo una minoría de su trabajo nos ha llegado a la era moderna. De los pocos aspectos del legado que nos ha llegado a saber de su desarrollo en la escuela de al-Balji, de mapeo terrestre, de su trabajo sobre el sustento del alma, ambos muestran la destreza intelectual del erudito. Realmente cabe preguntarse qué otras cosas hemos perdido por el camino, qué otras cosas se perdieron de sus obras tan maravillosas que no pudimos acceder. La mayor parte de lo que sabemos de la vida de al-Balji proviene de un biógrafo que se llama al-Hamawi, y él no menciona mucho sobre la infancia de al-Balji, además de su nacimiento, y que parece que recibió su educación de parte de su padre, y a medida que fue creciendo comenzó a estudiar ramas científicas y artísticas. En cuanto a su temperamento, se le describe como un poco tímido y contemplativo, y Malik Badri, quien es un contemporáneo que pues ha fallecido ya, Rahimahullah, porque hace 2 años, pues, varios de nosotros, alhamdulillah, tuvimos la oportunidad de conocerle, y bueno, pues hemos perdido esta valiosa persona. Él ha traído muchos de sus textos y los ha traducido, así que él, Malik Badri, comenta que en la terminología moderna, al-Balji podría considerarse o describirse como profundamente introvertido, ¿vale? Vamos a hablar entonces sobre este punto que es tan interesante, que tiene que ver con su manuscrito tan conocido, Masalih al-Abdan o al-Anfus, sustento para almas y cuerpos, que es uno de los más famosos de al-Balji, que tiene un manuscrito que aborda pues la salud física de los cuerpos, luego también se adentra en el área del alma. El alma en ese sentido también está comparable a lo que se le llama psique también, y el estado psicológico de la persona. En la segunda sección de este trabajo, que recibe mucho interés por el mundo contemporáneo por varias razones, específicamente porque tiene mucha perspicacia en el campo de la psicología. La obra, que se divide en varios capítulos, cada uno trata un aspecto diferente del alma o del yo, y hay muchos aspectos del texto que realmente lo hacen verdaderamente impresionante para el lector contemporáneo, y eso lo sé porque lo hemos leído, lo he leído, y es un libro que realmente se lee muy bien y impresiona. Uno no se puede imaginar que ese libro fue escrito en el siglo IX. Uno de los principales objetivos del iniciales en general de los psicólogos que ejercen en el mundo occidental hoy en día, digamos, a menudo es normalizar la enfermedad, ¿vale? Una cosa muy importante es que la enfermedad se normalice, no se estigmatice. Incluso en las partes más desarrolladas, como en términos de ciencias materiales del mundo, el estigma y la vergüenza a menudo todavía acompaña a las enfermedades psicológicas, aspectos de los cuales todavía se consideran tabú. Muchas partes del mundo musulmán incluso contienen estigmas y tabúes mucho más arraigados en este ámbito incluso, porque la enfermedad psicológica puede verse como algo vergonzoso, traído sobre una familia, por ejemplo, como castigo por sus pecados o como resultado de una debilidad en la fe. El proceso de normalizar la enfermedad realmente es tan importante dentro de la terapia, porque la mayoría de los que experimentamos o de las personas que han experimentado enfermedades psicológicas se consideran anormales, inusuales y totalmente antinaturales. Entonces, al normalizar la enfermedad, ¿vale? Porque estas personas son consideradas anormales, antinaturales, inapropiadas, al normalizar la enfermedad, una persona, un paciente puede comenzar a dejar de atribuirse etiquetas tan desagradables como esas. Entonces, vamos a ver cómo uno de los primeros libros de Abu Zayd al-Balhi es prácticamente un libro, incluso que hasta que le podríamos catalogar de autoayuda. Cualquier lector del trabajo de al-Balhi notará que el lenguaje que se usa es muy accesible y fácil de entender. Este fue el resultado de una decisión consciente de al-Balhi de hacer que su trabajo fuera comprensible para todos los niveles de lectores. Su biógrafo más destacado, como mencionamos, fue al-Hamawi, y él señala que esto lo distinguió de sus pares y de muchos otros eruditos clásicos que, como bien sabemos, muchos eruditos contemporáneos eran notablemente verbosos. Al comentar sobre esto, él escribió: hemos conseguido un estilo fácil, hemos seguido un estilo fácil abreviado que toma la forma de simples recordatorios, guías y consejos. Vamos a hablar sobre la conexión mente-cuerpo. Nuestro erudito al-Balhi hace la conexión ampliamente difundida, que es ahora está ampliamente difundida esta conexión de mente y cuerpo, y es aceptada, entre la mente y el cuerpo con la salud de cada uno, teniendo consecuencias significativas en el otro. Dice así: cuando el cuerpo se enferma, impedirá el aprendizaje y otras actividades mentales, o desempeñará sus funciones de manera inadecuada. Cuando el alma está afligida, el cuerpo perderá su capacidad natural para disfrutar del placer y encontrará su vida angustiada y perturbada. También reconoce la realidad de la enfermedad psicosomática, habla del dolor psicológico que puede conducir a la enfermedad física. Este reconocimiento, que también se discute más tarde en trabajos del médico persa Ali Abbas, no entró en la conciencia de los psicólogos occidentales hasta que un psicólogo también muy conocido, que se llamó Freud, comenzó a explorar la idea de esta idea casi un milenio después de lo que lo mencionara al-Balhi. Quizá uno de los aspectos más impresionantes del método de al-Balhi es su uso de una forma temprana y pionera de lo que hoy se conoce como terapia cognitiva. A lo largo del texto, él aboga por el uso de la terapia de la conversación empleada para modificar los pensamientos de los individuos y en consecuencia conducir a las mejoras deseadas de sus comportamientos. Su tratamiento prescrito para la depresión, por ejemplo, se hace eco de las ideas de la psicoterapia. Él describe, por ejemplo, el uso de las conversaciones amables y alentadoras que devuelven felicidad a los pacientes, mientras que también él aboga por actividades que pueden calentar el estado psicológico de una persona y modificarlo. Al acercarse al lector, por ejemplo, ansioso o temeroso, Al-Balji aboga por el uso de un diálogo interno positivo que tenga como objetivo calmar la mentalidad de un individuo para obtener una ventaja sobre el miedo. En el texto también firmemente menciona sobre los problemas de que sean discutidos o hablados con amigos o confidentes de confianza, y en parte todo esto puede ser reforzado con algún proceso psicológico o alguna persona que esté entrenada en lo que tiene que ver con la psicología. Si bien Abu Zaid Al-Balji considera también la idea de que los pensamientos obsesivos, ¿vale?, el waswas conocido para nosotros, puede ser causado en parte por Shaitán, pasa en este texto el erudito enfocado en soluciones terrenales. Crucialmente, Al-Balji argumenta que incluso si la causa de los pensamientos obsesivos es del Shaitán, provienen del Shaitán, los síntomas deben combatirse mediante estrategias cognitivas. Sobre este punto, sobre la descripción de la obsesión y del trastorno obsesivo compulsivo, los criterios de Al-Balji fueron vanguardia, ya que hoy en día están en armonía absoluta con lo que llamamos el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, conocido para todos los psicólogos y psiquiatras, que habla sobre las enfermedades psiquiátricas y psicológicas. Entonces vemos cómo Al-Balji siempre fue un pionero en todo lo que tuvo que ver con enfermedad mental, psicopatología y toda esta área. En relación a la depresión también, si bien los griegos conocían la depresión, escribieron mucho antes de la época de Al-Balji, impresiona aún así las descripciones de Al-Balji, ya que él va mucho más allá y al parecer él distingue entre depresión causada por factores ambientales o circunstancias, es decir, una persona entra en depresión porque tuvo determinadas experiencias traumáticas, y distingue también entre la depresión que es el resultado de factores bioquímicos internos, lo que le llamamos depresión orgánica, endógena, en el mundo contemporáneo, ¿vale? Esta distinción entre estos dos tipos de depresión lo ha hecho Al-Balji. Y por ejemplo, volviendo al manual el manual de psiquiatría, que se llama DSM-5, se describen las obsesiones como pensamientos, urgencias o impulsos recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento durante la perturbación como intrusivos y no deseados, y que en la mayoría de las personas causan ansiedad o angustia marcadas. Y esto es extremadamente similar a lo que ha descrito Al-Balji en el siglo IX. Al-Balji lo describió como pensamientos molestos que no son reales, estos pensamientos impiden disfrutar de la vida y realizar las actividades diarias, afectan la concentración e interfieren en la capacidad de realizar diferentes tareas, las personas afligidas se preocupan con pensamientos de miedo y esperan estos eventos en cualquier momento. Para concluir hoy sobre nuestro erudito, el trabajo de Al-Balji es sin duda siglos adelantados, si no todo un milenio adelantado en el tiempo. Desde diferenciar entre los tipos de depresión hasta reconocer la heredabilidad de la propensión al pensamiento obsesivo, mal está esta cuestión de que es, hasta se ha reconocido que puede ser hereditario, Al-Balji demuestra haber tenido un ojo impresionantemente perspicaz para todo el aspecto psicológico. Los lectores del texto notarán fácilmente que Al-Balji logra un equilibrio entre lo espiritual, lo material, y podría decirse que no es característico de la época. En lugar de explicar todo a través de palabras como jinns, pecados, y todo eso era lo característico para aquella época, basarlo todo en posesiones demoníacas y todo eso, o basados en castigos de los pecados. En cambio, los textos de Al-Balji tienen un lenguaje psicológico normal para explicar los fenómenos psicológicos, sin ignorar por completo, obviamente, el mundo de lo invisible. En ningún momento él niega el mundo del ghaib, pero hace un equilibrio, ¿vale? Hace un equilibrio entre ambos mundos. Entonces, este equilibrio parece eludir a los psicólogos contemporáneos que han tirado al proverbial bebé con el agua de baño en su intento de lograr el rigor científico, mientras descartan por completo las cuestiones espirituales e inmateriales. Si bien el trabajo de Al-Balji contiene algunas palabras e ideas que probablemente sean problemáticas para algunos lectores contemporáneos, es importante leer el texto teniendo en cuenta su contexto, recordándonos que este texto fue escrito en el siglo IX. Quizá la lección más importante que se puede extraer del trabajo de Al-Balji, tanto para los musulmanes contemporáneos con mentalidad psicológica como para los que no tienen mentalidad psicológica, es el vínculo que se hace entre las ciencias religiosas, las ciencias seculares, y poder unificar todos los conceptos. Al esforzarse por dominar ambas áreas, él produjo un contenido que los armonizaba ciencias, las ciencias religiosas y las ciencias seculares, la medicina y tal, en algo que realmente hoy dicen que es imposible debido a la falsa dicotomía que se establece y que se menciona hoy en día entre la religión y la ciencia. En el texto de Al-Balji podemos ver que eso es posible y realmente es un texto que tiene mucha armonía y pueden unificarse todos estos conceptos que se pueden extraer con mucha sabiduría, que son absolutamente aplicables a nuestro estado y nuestra época actual. Esperamos que les haya beneficiado la grabación de hoy y que haya despertado interés y, por qué no, orgullo en poder reconocer muchos de los orígenes de la psicología vienen de raíces que están en nuestros sabios predecesores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Abu Zeid Al-Balji, el psicólogo del siglo IX adelantado a su tiempo, es el título de esta semana en la sección de Hablemos de Salud Mental, dirigida por nuestra compañera Aziza Di Bello.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Rabbana, interpretado por Saif Adam.
Oh my Lord, you are the greatest, nobody can compare. You know my pain, my fears, you can make them disappear. You created the universe and everything in between. Only you can save us now, and that is why I sing. Rabbana, ya Rabbana, Rabbana, ya Rabbana.
that is watching us, counting the good deeds that we bring. Make sure you're keeping the balance, make sure the good outweighs your sins. He created the universe and everything in between. Only you can save us now, and that is why I sing. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana.
La gloria de un hombre por su virtud es más grande que la gloria por su genealogía. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, le ponemos a continuación la charla con el título Hablando sobre el matrimonio, hablemos de la tentación, impartida por el licenciado en ciencias islámicas Karamis Hingate Keral.
Estaría muy bien compartir una escena del Corán. La escena es la siguiente: Yusuf, alayhissalam, el profeta de Dios, José, sobre la paz. Bueno, es un profeta que conoceréis su historia. Sus hermanos, pues, durante su infancia, digamos que no les hacía mucha gracia, pues, el aprecio que tenía su padre hacia él. Por envidia, pues, lo vendieron, básicamente, como esclavo. Y terminó en Egipto como esclavo. En Egipto, pues terminó en un hogar. Él era un joven atractivo. Terminó en un hogar en el cual, pues, había un ministro del sistema del rey, básicamente, de ese momento. Ese ministro lo cogió a José, pues, como un sirviente en la casa, en su casa. Y naturalmente en esa casa, este señor tenía a su esposa, ¿no? Básicamente. Y claro, ¿qué ocurre a veces cuando eres un sirviente joven y atractivo trabajando en una casa y para un matrimonio y uno de los dos no está? Pues pueden haber momentos de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Vemos que en esta escena está José, pues, en esta casa. Y el señor de la casa, digamos, esta persona de que tiene un puesto político prominente y no se encuentra en la casa ahora mismo, es decir, se queda él a solas y está la mujer, ¿vale? La mujer de este señor. Entonces, esta mujer, que en cierto modo es su jefa, ¿vale? Él trabaja como sirviente en este hogar. Claro, esta mujer siente atracción hacia él, naturalmente. Que esto son escenas muy reales, son escenas de nuestra vida cotidiana. Esto te puede pasar. Bueno, te puede pasar con mucha más facilidad en una fiesta, pero si tú trabajas para alguien en su casa o incluso en cualquier otro puesto de trabajo como oficinas, donde un hombre y una mujer están juntos muchas veces, o estás a solas con tu jefe muchas horas o muchos días, es decir, no es algo que has visto a alguien de repente y ya está, sino que hay una relación, son escenas de especial riesgo, ¿vale? Aquí, si se me permite añadir una opinión personal, creo que la gente, los musulmanes especialmente, pero bueno, cualquier persona que quiera ser consciente de sus acciones, debe intentar evitar estas situaciones en la medida de lo posible, ¿vale? Si te ponen a trabajar en una oficina cerrado 8 horas con una mujer y sabes que puede acabar pasando algo, pide que te cambien a otra oficina o algo, que decir, haz algo. A veces hay cosas que podemos hacer y no las hacemos. Toma medidas, ¿vale? Intenta apartarte de esa situación. En fin, Dios nos habla de José cuando llegó a cierta edad. Dios dice, falamma balaga ashudda, cuando llegó a su edad, ashudda, a la madurez, cuando alcanzó su madurez, no solo física, sino como persona, ¿vale? Pero y ya que voy a hablar aquí de la tentación entre José y esta señora, hay muchas cosas, porque todo esto es una ciencia, hay muchas cosas que se podrían tratar. Hay una... parece ser, insisto, por todas mis lecturas que he hecho sobre estos temas, parece ser que hay una atracción. Hay muchas formas de atracción, ¿vale? Y muchas de ellas son subconscientes, no las elegimos. Y una de esas formas de atracción a veces se da entre una señora, pues con una edad determinada, 40 años, 45, 50 a lo mejor, y un joven de 25. Y los investigadores que se dedican a esto creen que eso puede deberse a que esta señora, pues quizás se está acabando su edad fértil en cierto modo, y a veces necesita una reafirmación de que es atractiva, ¿vale? Entonces la idea de un joven reafirma eso, ¿vale? Insisto, estas no son cosas que pensemos, son cosas inconscientes, ¿vale?, o subconscientes que tenemos las personas, ¿vale? Como por ejemplo el demostrarte cuando hay alguien que ya está casado, eso es otro problema. Cuando hay alguien que está casado o tiene hijos, a veces tú te fortalece el deseo, ¿vale?, de tener un hacer con esa persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa persona es una forma de demostrarte a ti mismo. Bueno, pues si esta persona ya tiene una pareja, pero es capaz de ser infiel por mí, es una forma de reafirmar que yo tengo mucho, mucho encanto, ¿vale? Son cosas subconscientes, pero las hacemos como miembros del reino animal que somos, ¿vale? Quería hacer ese pequeño apunte. Estas son cosas que deberíamos, los musulmanes deberíamos estudiar como cualquier otro. Es más, estando especialmente preocupados por mantener determinados parámetros de decencia, deberíamos estudiarlo más. Más que nadie, ¿no? وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, dice Dios, cuando llegó José pues a esta madurez física e intelectual, أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, dice Dios, le dimos sabiduría y conocimiento, o buen juicio y conocimiento. Ahora, fijaos que estos son cosas diferentes, porque hay gente que tiene conocimiento, pero no tiene sabiduría, ¿vale? Es decir, no sabe cómo aplicar cada cosa, ni ponerlo en práctica. Hay gente que conoce los riesgos de las enfermedades de transmisión sexual, pero se dejan llevar por todo. Y luego, es decir, conoces casos, ¿no?, de gente que dice, hice esto, un desconocido en la discoteca, hice esto. Esas conductas son de riesgo, ¿no lo sabes? Sí, lo sé, pero soy impulsivo, ¿vale? No tengo juicio. Aquí Dios menciona que le dio a José conocimiento y juicio, buen juicio. De hecho, menciona primero el buen juicio antes que el conocimiento, lo cual llama la atención. Dios dice, وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ. Esta es la forma en la que recompensamos a los que hacen el bien, a la gente de Ihsan. Fijaos que se está creando un vínculo entre el conocimiento, el buen juicio, es decir, saber aplicarlo, y el Ihsan, el ser una persona que se cultiva, ¿vale?, y actúa con decoro, ¿vale? Hay quien tiene una de estas cosas, pero le falta la otra, ¿vale? Y claro, de hecho, por cierto, un apunte. Esto lo hace Dios en muchos lugares del Corán. Dios dice, وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى, y Dios recompensará a la gente que ha hecho el bien con el bien superior. الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ, es decir, gente que se apartó de las faltas mayores y la indecencia. se hace muchas veces el vínculo entre el ihsan, la cultivación interior, y el evitar las indecencias, ¿vale? Y es un vínculo bastante obvio, ¿no? Y luego que se nos dice, وَرَوَدَتْهُ le atrajo para sí الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Aquella mujer, digamos, en cuya casa vivía José, quiso hacer que él se entregara a ella, ¿vale? Es decir, ella llegó un momento en el que le gustaba a él y dijo, tengo que hacer que ocurra, ¿vale? Básicamente. Fijaos que viven juntos, entre comillas, ella es la jefa, ella es mayor, es una mujer de estatus, posiblemente atractiva. ¿Y qué es lo que hace ella? وَغَلَّتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Cerró las puertas, echó el cerrojo a las puertas, bloqueó las puertas para que el pobre José no pudiera escapar y le dijo, ven para acá. Claro, el Corán no da muchos detalles, pero entendemos que aquí pues, fue una situación tensa, ¿no? Básicamente, قَالَ مَعَذَ اللَّهِ y José dijo, مَعَذَ اللَّهِ, Dios me libre, ¿vale? Dios me libre significa, مَعَذَ اللَّهِ, qué asco me das. No necesariamente, sino que la situación para una persona con taqwa es perturbadora. O sea, que Dios me libre. Innahu rabbi ahsana mathwa. En verdad, mi Señor me ha dado la mejor, una gran acogida, ¿no? Una muy buena acogida, un lugar donde vivir, donde estar bien. Aquí mi Señor, parece que obviamente lo primero que se te ocurre es que se está refiriendo a Dios, ¿no? Dios me ha hecho acabar en esta buena situación, no voy ahora a hacer las cosas mal, ¿no? Hay quien sugiere que José se está refiriendo al marido de ella, ¿vale? Es decir, el amo de la casa, ¿vale? Mi amo, el amo de la casa, me ha dado a mí, me ha puesto una buena habitación, me ha arreglado para que tenga mi sitio donde vivir y trabajar aquí. No puedo hacer esto, ¿vale? Básicamente. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ, añade José. En realidad, la gente injusta no triunfa, ¿vale? A la larga, a largo plazo. No cosecha el éxito. Claro, llama la atención que él asocia este acto a una injusticia, pero hoy en día la verdad es que hablas con la mayoría de la gente y esto no es una injusticia. No te tienen que pillar, por supuesto, está claro, pero el elemento moral está casi borrado. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Sin duda, dice Dios, ella le deseaba. ¿Vale? Ella le deseaba. وَهَمَّ بِهَا. Y él la deseó a ella. ¿Vale? Insisto, esto no, tú no eres de piedra, ¿vale? Cuando te encuentras en una situación así y esa persona es atractiva y no hay nadie y podrías hacerlo y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en tu mente se crea la idea de tío, podría hacerlo. Por tanto, El hecho de que exista el deseo, incluso por parte de él, no es condenado, porque eso no es algo evitable cuando te ves en esta situación, que tú puedas imaginar algo. Pero de nuevo, ¿cómo actúas, vale? وَهَمَّ بِهَا, él la deseó, لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي, y hubiera sucumbido de no haber sido porque él vio una prueba, digamos, de su Señor. ¿Qué quiere decir esto? En esa tentación, José lo que vio es una confirmación de sus creencias, podríamos decirlo así. A mí Dios me ha enseñado una serie de comportamientos que debo tener, una serie de situaciones en las que me puedo encontrar, como por ejemplo, una serie de procesos, como por ejemplo la historia de Adam, una serie de cosas, como para nosotros esta historia de Yusuf. Entonces, yo cuando salgo a la calle y me encuentro en estas situaciones, automáticamente entiendo, hago el vínculo, ¿vale? Con eso, con ese conocimiento que Dios me ha dado, ¿vale? Eso es en parte lo que le pasó a José. Se vio en esta situación y dijo, lo que veo aquí es claramente una prueba de Dios, ¿vale? Básicamente, que naturalmente pueda sentir deseo es una cosa, ¿vale? Pero estas situaciones, y eso es lo que quiero decir, demuestran la importancia del trabajo interior y de acercarse a Dios, ¿vale? Este tipo de situaciones, precisamente. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, dice Dios. De esta forma alejamos de él el mal y la indecencia, ¿vale? إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Sin duda, él era uno de nuestros siervos que eran sinceros, ¿vale? Él era muy sincero hacia Dios, ¿vale? Por tanto, ¿qué consejo sacaría yo de esta historia? Porque aquí Dios nos ha dado una imagen, una escena de una tentación que vamos a vivir muchos, por no decir casi todos, en esta sociedad en la que estamos. ¿Qué consejos podríamos extraer de aquí? En primer lugar, haz esfuerzo por ser una persona de conocimiento, porque aquí Dios habla de parte de esa personalidad de José, que le libra de caer en estas cosas, es que es una persona a la que se le ha dado conocimiento, ¿vale? Un consejo práctico hoy en día es evita el entretenimiento absurdo que te vuelve estúpido, ¿vale? El estar viendo programas donde se normalizan la estupidez, el cotilleo, la indecencia, el chismorreo, esas cosas te hacen tonto, ¿vale? Tienes que ser una persona de conocimiento, una persona de estudio, una persona culta, no una persona de tonterías, ¿vale? De llenar tu cabeza de tonterías. Luego, el hokum que Dios le dio a José, eso es otra cosa, el buen juicio, la capacidad de saber aplicar las cosas, el no ser impulsivo, eso es algo que se cultiva, eso es algo que se cultiva, ¿vale? Y en tercer lugar, trabajar en el ihsan, en el mejoramiento interior, en el desarrollo moral. Todas estas cosas de las que hablamos en el Islam, desarrollo personal, y tazkiyatun nafs, limpieza del interior, escuchar Corán cada día, hacer dhikr cada día, recuerdo de Dios a diario. Estas cosas, esta cultivación es la que luego te salva en estas situaciones. ¿Vale? Quiero que lo entendáis de esta forma. Cuando te encuentres en estas situaciones, sabrás vincularlas directamente pues, con aquellos conceptos que son útiles o que has aprendido a través de la guía de Dios y de la educación que Dios te está dando en su guía, y sabrás tomar la decisión correcta, ¿vale? Tú no te vas a librar de esas tentaciones por arte de magia. Realmente es un trabajo personal que haces a menudo, que luego cuando te encuentres en esas coyunturas, a veces pues sabrás escaparte. Sabrás escaparte. Esta es toda la empresa del Islam. Por eso insisto en que la gente incremente el dhikr, incremente el rato que se sienta a recordar a Dios, que incremente su oración o se la tome en la medida de lo posible, de la forma más seria posible, y que haga hincapié en no ritualizarla, ¿vale? Sino en estar presente en la oración, ¿vale? Ese es otro tema que a mucha gente le cuesta. Creo que es importante centrarte en el momento de la postración, en ser más espontáneo, en pedir todo lo que quieras, en pedirle a Dios características de tu personalidad que te gustaría tener. Parte de ese tazkiyah, de ese proceso, es las buenas compañías, ¿vale? Si hay gente que te está diciendo todo el rato, nos vamos de fiesta, vamos con la churri, vamos nene, que no sé qué, y viceversa, pues ten cuidado con esa mujer. Y con esas personas, perdón, hombres o mujeres. Y, por supuesto, si tienes una rutina con el Corán, leer una porción del Corán al día, o escuchar, por ejemplo, si se te está explicando en audios verbalmente, como hacemos aquí, escuchar algo cada día, ¿vale? Es decir, nunca cortes el vínculo, ¿vale? Ese mejoramiento personal, luego cuando lleguen estas circunstancias dirás, ma'ad Allah, como dijo, y esto es verdad, ¿vale? Cuando tú haces tazkiyah, cuando haces dhikr, cuando escuchas Corán, o escuchas la explicación del Corán en tu idioma, pero de una forma que te conectes con ese mensaje, y lo haces cada día. Esto no es un cambio de un día al otro, pero cuando lo haces cada día y dedicas tu rato al dhikr, día tras día, tras día, tras día, al final cuando te encuentres en una situación de este tipo dirás ma'ad Allah, ¿vale? Que Dios me libre. Sin que eso niegue tu impulso, pero ya no serás un esclavo de ese impulso, ¿vale? Esa es más o menos la idea. Pero esto es una escena recurrente, ¿vale? Las historias del Corán son escenas recurrentes. Se nos explica en forma de historia porque a la mayoría de personas no les va que tú le des datos, les va que les des una historia, ¿vale? O sea, esto es un elemento importante cuando vas a preparar charlas y eso. Se te recomienda mencionar historias, que es lo que más ayuda a la gente a engage, más ayuda a la gente a estar activa, ¿vale? Con el tema. Entonces el Corán utiliza historias, ¿vale? Pero esa historia contiene un elemento recurrente, es un elemento que siempre está ahí en la historia humana, y escenas en las que nos vamos a encontrar, ¿vale? Por tanto, aprendamos estas lecciones de cómo librarnos, y no solo trabajas para librarte en el momento, ¿vale? ¿Cómo me libraré cuando llegue el momento? No, te tienes que cultivar día a día, ¿vale? Esa es una de las formas de que cuando llegue el momento, eso no va a ser para ti algo, una situación totalmente abrumadora. ¿Por qué? Porque te has cultivado día a día. Son interesantes lecciones que nos da el Corán.
www.radiodosluces.com
Ahora hacemos un alto en Radio Dos Luces para ponerles el tema All You Ask For Of Me, interpretado por Saif Adam.
I try to stay hopeful and live a life with no regrets. You see, I'm older now. I know what to do and I know how to get ahead. This world's a distraction, but it was built by our Lord. He gave us so much beauty and people to grow with and a family that I love. Keep on a path that's right for me. Gotta stand strong, it's all on me. If it goes wrong, I fall on my face. You don't know the world I've seen. It can give you all you want and take everything. Nothing in this life can give you what you need. I'm just thankful I can be. Life can give you what you need. I'm just thankful that I can breathe for my breath. Thankful I can.
As I close my eyes,
so thankful.
So thankful.
Una parte de tu riqueza comprende lo que debería pertenecer por derecho al que pide ayuda, al mendigo y al que no puede, el pobre. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 50 y en la Leya 20.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar, queremos hablarles de algo que no suele hacer mucha gente al salir de casa. Me refiero a apagar el router Wi-Fi. Muchas personas tienen como costumbre dejar conectado a la corriente los aparatos electrónicos, que es algo que todos hacemos con normalidad, y no pensamos en que esto puede tener repercusiones en nuestro bolsillo, como por ejemplo pagar más dinero en la factura de la luz o dañar los aparatos a causa de una sobrecarga eléctrica. Uno de los errores más comunes, como acabamos de comentar, es que cuando nos vamos de casa o no estamos en casa, dejamos el router Wi-Fi encendido. Y esto es una situación normal, pero que puede llegar a ser peligrosa desde un punto de vista de seguridad. Los piratas informáticos se pueden aprovechar para robar datos e incluso acceder a sistemas de videovigilancia conectados al hogar. Es importante señalar que dejar encendido el router Wi-Fi no es para nada malo, pero hay que saber cuándo es mejor utilizarlo y cuándo no. Y esto sí le preocupa su seguridad. Si usted es de las personas que quiere ahorrar algo de dinero en la factura de la luz, de conectar el router y otros aparatos electrónicos cuando no se encuentre en casa, es una buena opción. Las subidas de tensión en red eléctrica además pueden dañar sus equipos, por lo que no estaría de más desenchufar el router, el televisor y otros equipos para no dañarlos si se va a ausentar, por ejemplo, durante algunos días. Un punto relevante a señalar es que si no está en casa, es mejor apagar el router o por lo menos ocultar la red Wi-Fi. De esta manera protegerás tu red y los hackers no podrán detectar tu router y al mismo tiempo no tendrán acceso a tus datos o a los dispositivos conectados a la red como cámaras de seguridad. Como mencionamos en un principio, solo debes apagar el router cuando no te encuentres en casa y si lo ves importante desde un punto de vista de seguridad. Por otro lado, si tienes cámaras de vigilancia, cerraduras inteligentes, alarmas o cualquier otro equipo que requiera una conexión constante a internet, en ese caso es obligatorio mantener su wifi encendido, pero con las mayores medidas de protección que pueda. Cabe mencionar que para ahorrarnos molestia en estar conectando y desconectando el router todo el rato, actualmente existen dispositivos dedicados como los enchufes inteligentes que se pueden programar para cuando no estemos en casa. Estos son capaces de apagar los aparatos electrónicos como el router a una determinada hora y volver a desconectarlos según nuestras necesidades. Incluso algunos modelos pueden detectar cuando salimos o entramos de casa a través de nuestro móvil y actuar en consecuencia. Apagar el Wi-Fi y otros dispositivos del hogar cuando no estén en uso o no te encuentres dentro del hogar podría significar no solo seguridad, sino también ahorro de energía. También ayudas a prolongar la vida útil de esos aparatos al protegerlos contra las descargas eléctricas. Al final, esto se traduce en las necesidades que tiene cada persona y sus diferentes costumbres. Pues ahí queda. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
Ahora nos despedimos, pero les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana, titulado Brit, interpretado por el cantante Saif Adam.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
I always lean on you when life is spinning out of control. I leave my trust in you. He don't need me to worship, but I feel so out of place. If I haven't honored my Lord at least 5 times a day. In the name of Allah, I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. My Allah is here with me. With the last words I breathe. River to the ocean, can never turn back. I traveled a lifetime back, but the world was out of focus. But he brought me back. I pray I stay on track.
He don't need me to worship, but I feel so out of place. If I haven't honored my Lord at least 5 times a day. In the name of Allah, I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. My Allah is here with me. With the last words I breathe. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask of me. In the name of Allah, I will worship. In the name of Allah, we are free. Now I finally know my purpose. That's all you ask.